El Atlético de Madrid ya no puede ir de tapado, es el favorito de la eliminatoria y, bueno, tiene que tener cuidado de no confiarse de que este equipo es el cuarto de la Bundesliga. Es cierto que está a 20 puntos del Leverkusen, pero el ataque del Dortmund es bastante peligroso.
Y además hay que tener en cuenta que viene de sufrir contra el PSV, pero antes había sido, ya lo he dicho antes, campeón en el grupo de la muerte, y esas son las credenciales de un equipo que es cierto que juega bastante mejor en casa que fuera.
Me está recordando, Evangelio, que son el Atlético de Madrid y el Madrid en 24 horas en Madrid, dos grandes partidos, dos grandes eventos. Vamos a ver cómo lo maneja esto la UEFA, pero ya saben que este sorteo lo han escuchado gracias a Berti, Gema.
Gracias a los Champions de los seguros, sí, nuestros amigos de Berti. Ahora cambia tu seguro de coche a Berti desde solo 180 euros al año, desde solo 180 euros. Y además te vas a llevar un año de revisiones y mantenimiento ilimitado, todo gratis. Como ves, con Berti vas a estar ante todo cubierto y además con tu coche siempre a punto. Y como en Berti son 100% digitales, puedes hacer todas tus gestiones desde el móvil. Con Berti ahorras tiempo, ahorras dinero. Entra en Berti.es y contrátalo. Berti.es.
Gracias, Gemma. El sorteo, recuerdo, Arsenal, Bayern Múnich, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City y París Saint-Germain, Barcelona. En las semifinales, Atlético de Madrid se cruzaría con el ganador del Paris Saint-Germain-Barcelona, el Barcelona con el ganador del Atlético de Madrid-Dortmund, y en la otra, Arsenal-Bayern de Múnich contra el ganador del Real Madrid-Manchester City. Suerte para los equipos españoles, este sorteo que les hemos contado aquí en la Cadena COPE. Gracias a todos, nos encontramos durante el día. Disfruten de la radio aquí en la Cadena COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Es viernes 15 de marzo, es víspera de la segunda Javierada, en la que se esperan hasta 15.000 personas. Miquel Santamaría es portavoz de Policía Foral.
Sí, porque como bien dices, pues las cifras nos dicen que viene a triplicar lo que es la primera edición, esa edición que conlleva pues más incomodidades, ¿no? Porque los peregrinos de la Ribera tienen que hacer noche y parece que la gente está por hacer todo en el día. La previsión de tiempo va a ser buena y, como digo, seguramente el sábado pues mucha gente se anime para ir a Javier, principalmente desde Pamplona a primera hora de la mañana y, bueno, asistir a esa misa de las 5 de la tarde.
Muchos de ellos parten de noche, por lo tanto, mucha precaución y que se nos vea. Los que vayan a pie, que tengan en cuenta estos consejos.
Vamos a hacernos visibles, vamos a utilizar prendas reflectantes, linterna, peatones caminan siempre por la izquierda por el arcén, sin invadir la vía ni formar apelotonamientos y, bueno, pues tampoco cruzar, ¿no?, la vía innecesariamente. A veces, pues bueno, se generan situaciones de riesgo.
Recuerden los que vayan en bici y en coches que no superen los límites de velocidad y que habrá afecciones al tráfico, eso sí, menos que el fin de semana pasado. Hay que tener en cuenta que hay unos sitios específicos también para los vehículos.
Los vehículos deberán de acudir desde la autovía del Pirineo a 21 saliendo en Yesa para llegar a Javier. Y bueno, una vez en Javier ya los habituales aparcamientos, la campa del centro diocesano, que es la mayor, viene a coger en torno a 800 vehículos. Y también, bueno, pues se irán aparcando vehículos en función de las necesidades en el pueblo de Javier, en el estacionamiento de las Banderas y también en la variante de Javier.
Los peregrinos que parten desde Pamplona ya tienen interiorizado que es mejor salir desde Noaín. Alrededor de 200 patrullas de Policía Foral velarán por la seguridad de los peregrinos y además recuerden que también estará la Guardia Civil. Esta segunda Javierada siempre es más multitudinaria, además va a hacer buen tiempo, que siempre ayuda. Así lo indicaba Óscar Azcona, a pesar de que Osasuna juega en casa ante el Real Madrid a las 4 y cuarto.
Bueno, yo espero que a pesar de que tenemos ahí una cosita que nos va a frenar o que a alguno le va a frenar porque es más osasunista que el San Francisco Javier, ese partido que va a ser a la vez, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí estamos para gente, para todo, y que la sesión de la segunda Javierada de mañana va a ser también grande y calurosa, La gente que lleve agüita y gorrita.
A las 3 tendrá lugar el Vía Crucis desde Sangüesa y a las 5 la misa desde la explanada. Pero hay alguna novedad para calentar motores.
Bueno, pues hemos ideado una especie de pequeño programita a partir de las 3:30 que emitiremos por streaming, ¿no? Para que la gente pueda conectarse a la Javierada pues un poco antes. Aquellos que no pueden estar en el Vía Crucis, ¿no? Si quieren escucharlo, lo pueden hacer a través de la app y de la web. También a través de la web, las nuevas tecnologías que se van imponiendo, pues vamos a tener un pequeño programita, un poquito de preparación para calentar el corazón y afianzar más, si se puede, la tradición y este acontecimiento de fe que es la Javiera.
Y recuerden que desde las 5 la misa será emitida también por esta casa en COPE más en directo. Óscar Azcona animaba así a caminar mañana hacia Javier.
Bueno, pues animar a que vengan porque el día va a estar bueno, entonces ya no hay excusa, ¿eh? Y sobre todo pues a que vivan el camino no solamente como una experiencia pues eso, de caminata, de deporte, de día bonito, que lo es y lo tiene, sino también a que abran el corazón, ¿no? Y a que se sientan corazones en camino, ¿eh? Y que ese encuentro final de la Eucaristía pues abra el corazón a todo lo bueno, todo lo noble, todo lo justo, que parte muchas veces apoyado en la fe.
Mañana, con buen tiempo, camino a Javier. Saludos de Fermín Astrain, escuchas Herrera en COPE.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
Consulta condiciones en cajaruraldenavarra.com.
14, 15 y 16 de marzo en Automóviles Marco.
14, 15 y 16 de marzo solamente en Automóviles Marco en Estella.
¿Qué se celebra?
Gran feria de seminuevo kilómetro cero ocasión solamente en Automóviles Marco.
Con unos descuentos nunca vistos.
Hasta más del 40% de descuento. Espectacular, Isidro.
Pero es que además...
Solo por venir te pueden salir las vacaciones gratis.
Pero eso no es todo.
Además te vas de vacaciones en un coche que te prestamos en Automóviles Marco.
14, 15 y 16 de marzo en Automóviles Marco.
14, 15 y 16 de marzo. Automóviles Marco en Estella.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Si vas a cambiar tu bañera, nunca es tarde si la ducha es buena. Y si hablamos de duchas, ducha ya.
En unas horas y sin incómodas obras, ganarás en seguridad, confort, espacio, estética y con total garantía.
Fueron los primeros y siguen siendo los mejores. Decídete por ducha ya.
Llámales para informarte. 948 10 27 27 o entra en duchaya.com.
Si es usted pensionista, padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero del 2016 y febrero del 2021, le puede corresponder el complemento de paternidad, que supone un incremento en su pensión de 300 euros mensuales y una indemnización por los retrasos de hasta 25.000 euros. Calcule su pensión y la indemnización que le puede corresponder con nuestra calculadora complementopaternidadnavarra.es. Nuestro equipo de abogados estudiaremos su caso de forma gratuita y le ayudaremos. No cobramos nada hasta que le devuelvan el dinero. Infórmese en www.complementopaternidadnavarra.es y en el 948 27 50 63.
Y Grupo Apex nos ofrece la buena noticia del día. Hoy en el Museo Universidad de Navarra se celebrará el estreno absoluto de una sinfonía del compositor navarro González Acilu en colaboración con Fundación Baluarte. Tendrá lugar a cargo de la Orquesta Sinfónica de Navarra y será dirigido por Borja Quintas hoy a las 7:30 y se marca dentro del ciclo Cartografías de la Música. Acoge In Memoriam. Hay entradas disponibles en la web y en taquilla. Y previamente a las 6, la compositora navarra Teresa Catalán, además Premio Príncipe de Viana, y el arquitecto Rafael Moneo mantendrán un encuentro abierto al público previa retirada de invitación.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Seat Iruña Motor conocemos el estado de las carreteras. Hay afecciones por obras en Elizondo, Beriain, Caparroso, Areso, Olazti, Arre y acceso al Landaven, todo ello en red principal.
La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más, siente más. Cupra León, ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. TVB en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank, también híbrido enchufable.
Cupra Iruña Motor, en el polígono de Cordovilla, calle E, nave 3.
Y hoy es un buen día también para donar sangre. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y en deportes, 4 bajas para recibir mañana al Real Madrid. David García, Aymar Oroz, Rubén Peña y Quique Barja. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Saludos desde las instalaciones de Tajonar. Está ahora mismo hablando Yagoba Arrasate. Como dice, las 4 bajas ya conocidas por lesión. 3 futbolistas de Osasuna promesas. Uno, Sambela, que renovaba ayer con el Club Atlético Osasuna y que dice Arrasate que tiene opciones de jugar. Obviamente, el protagonista, Vinicius. 3 y 25, te lo amplío.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Continúa la información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ayer, jueves, hablábamos del sueño, hablábamos de los turnos, de todos esos trabajadores que ejercen su labor por la noche, y también hablábamos o conocíamos un poquito los perjuicios que puede tener precisamente el no dormir, el dormir mal, el trabajar por la noche. Hablábamos de cambios de estado de ánimo, pero recuerden también de cambios en la salud, ¿eh? De problemas de tanto cardiovasculares como de hipertensión, incluso también se ha relacionado algún tipo de cáncer, ¿eh? con el no descansar, el no dormir bien. Y hoy en Escuela de Familias también queremos tocar este tema del sueño, evidentemente en los más pequeños. Para ello, como siempre, saludamos a Raymond Pelac de la Asociación Navarra de Pediatría. Raymond Pelac, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Evidentemente, el descanso, el sueño, ya lo vimos ayer, es fundamental. Pero claro, cuanto más pequeños sean o seamos, todavía más importante es el descanso y el sueño.
Totalmente de acuerdo. El sueño, que además se dice que es reparador, uh-huh. es saludable, es necesario para una buena salud. Si se duerme mal, hay mala salud. Punto. Eso es así. Es distinto el ritmo del sueño que tienen los más pequeños, en las distintas edades, vamos claro. a decir. Uh-huh. Un niño pequeño y una niña pequeña, recién nacidos, pues ya sabemos, se duermen, se despiertan, etcétera. Y es nuestra labor, profesional y sobre todo padres, el ir entrando en lo que se llama el ritmo biológico. Es decir, tienen que ir durmiendo lo necesario. Como siempre en medicina, cada caso va a ser individual. Ejemplo, hay niños que en su desarrollo, sobre todo en la edad 0-3 años, que en las escuelas infantiles tienen su rato de siesta, uh-huh. Hay niños que duermen más rato, otros duermen menos rato, según van creciendo, es que ya no hace o echa la siesta, el otro sí, el otro se va antes a dormir. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos generalizar siempre. Si no entramos en el error, pues el mío lo que hace, pues la mía lo que hace, y ya estamos comparando y vamos mal.
Y siempre decimos que cada uno evoluciona a un ritmo, a su ritmo.
Exactamente, exactamente. Todo tiene... la ventaja de al hablar de pediatría es que todo está ligado. Hay una variante de la normalidad, no hay la normalidad. El niño o la niña andan a los 12 meses, o a los 10 o a los 15. Ahí está la variante de la normalidad. El niño o la niña hasta los 3 años duerme una media de X horas. 10, 12, ¿vale? O 9 o 13, ¿vale? Dicho esto, que es muy importante... Tenemos que conseguir que el niño vaya durmiendo lo que su cuerpo necesita para que se desarrolle en las mejores condiciones, que de eso se trata. Pediatría es desarrollo y crecimiento, por definición.
Cuando vemos que un niño no duerme bien, se nos tiene que encender las alertas. Quiero decir, ¿es síntoma de que puede haber problemas o motivo de que pueda haber problemas posteriormente?
Bueno, más que encender las alertas, sí que tenemos que estar atentos, aunque parezca una peregrinidad de lo que voy a decir, a que duerma bien. ¿Qué quiero decir? Que hemos de dar el hábito para que se vaya acostumbrando. Un niño, sobre todo el pequeñito, que ha nacido, que se va desarrollando, pues cuesta saber qué es lo que tiene que hacer. Él, su organismo, no sabe exactamente qué. De ahí vienen los hábitos que tenemos que hacer. Ejemplo, antes era muy típico, dormía, bueno, antes o incluso ahora, y movemos la cuna, hablo del niño pequeño, sí. Y entramos, se despierta por la noche, entramos de puntillas a su habitación, movemos la cuna, mira, ya se va callando, qué bien. Y luego nos vamos también de puntillas, y en el momento que nos vamos vuelve a llorar. ¿Por qué? Porque el hábito que le hemos dado, el movimiento, silencio, incluso hemos susurrado algo muy cariñoso, pues lo hemos quitado, luego se despierta. Es decir, hay hábitos que o situaciones o mitos que nos tenemos que cargar un poco haciendo, o el famoso colecho que duermen conmigo. Bueno, ahora me pueden estar escuchando padres que me dirán, pues a mí me ha funcionado, y a otros no, y a otros no, y volvemos a esa variante de la normalidad. Lo que hay que intentar de todo es que en lo que nosotros consideramos horas de sueño en su desarrollo, lo tenga que dormir lo mejor posible, dando hábitos saludables.
Claro. Eso te ha dicho, para eso hay que generar hábitos, hay que generar rutinas, cuanto antes mejor.
Totalmente. Desarrollo es de principio a fin, pues cuanto antes lo hagamos, antes podremos conseguir lo que pretendemos. Por lo tanto, que es que duerma bien, que se desarrolle bien. Está demostrado, el niño o el adolescente que mal duerme está de peor humor, come tal. O sea, es un retroceso en bucle, automáticamente. Pero bueno, es que eso también le ocurre al adulto. Lo que pasa es que el adulto tiene otro enfoque. El niño, y sobre todo todavía no he llegado a hablar del adolescente, le cuesta más poner orden a esto. Quiere decir, pues estoy enfadado, estoy tal, y es su propio cuerpo que espontáneamente lleva al mal humor, al mal comer, etcétera. No es que lo haga porque él quiere, ha dormido mal y así sale. Por eso es un desarrollo.
Claro. Hablamos de rutinas, de hábitos, pero supongo que no solo a la hora de dormir, ¿no?, o de ir a la cama, sino que durante todo el día hay una serie de rutinas y de hábitos, supongo, por lo que siempre hablamos, ¿no?, que al bebé o al niño le da cierta seguridad, cierta tranquilidad, y posiblemente luego duerma mejor, ¿o no?
Sí, sí, totalmente. De hecho, esta rutina y estos hábitos, la propia rutina, vamos al horario escolar, ¿vale? Pues se despiertan a cierta hora. A veces queremos que el domingo, vale, ya llega el domingo y van a dormir más. Pues no. No van a dormir más porque su hábito, si de lunes a viernes...
Suele ser al revés.
Levantas. Claro, suele ser al revés. Otra cosa es que después nosotros, cierta flexibilidad, porque podamos conseguir, bueno, pues a lo mejor aquel día echa mejor la siesta o no la echa, o sí puede ver un rato de televisión, porque, como hemos dicho siempre, no hay lo bueno y lo malo. En el término medio está lo ideal. Pues puede ver unos dibujos animados que pueden ser también muy constructivos, animados, y entonces pues por la mañana un rato, ya que se ha despertado antes, mientras tú haces otras cosas y evitamos el mal humor, pues está viendo un rato, pero un rato, todo pactado. El organismo de un niño y de una niña se hace muy fácil, tanto a la rutina como a la no rutina. Es decir, otro ejemplo, llega el verano, pues las actividades son totalmente distintas. Pues luego toca empezar el colegio y empiezan perfectamente, sin necesidad muchas veces de este famoseo de me vengo antes de vacaciones para que se adapte. Los niños se adaptan rápidamente. Se adaptan rápidamente si los adultos sabemos organizar bien para que esta adaptación se dé tal cual se debe dar.
Yo creo, sinceramente, que nos adaptamos bastante peor nosotros que ellos a los cambios.
Claro, yo creo que sí. Porque si de pequeño vamos, y esto iría un poco en contra de la palabra rutina, pues que la tienen. Si de pequeño vamos enseñando ese hábito dentro de una rutina normal, voy a decir, y le llamo rutina normal, hay que hay unos horarios que cumplir en este desarrollo, dentro de la escuela, dentro de la familia, etcétera, el adulto tiene más herramientas para, en principio, dominarlo, pero también para no dominarlo, para ponerme de mal humor, para enfadarme, porque es que además en el trabajo me ha pasado esto, me ha pasado aquello. Todo esto, el adulto que cree que lo organiza mucho mejor a veces le cuesta. Depende, volvemos a lo mismo, de cada personalidad. El adulto muchas veces no está, lo tiene que hacer él solo consigo mismo. En el niño, que se apoya mucho en sus padres, sobre todo, de ahí las normas y los límites que hemos dado muchas veces que ayudan a estos hábitos saludables, pues se acopla mucho mejor que el adulto, mucho mejor.
Si te parece, Raymond, vamos a dar un pequeño salto de la infancia o de los más pequeños a los adolescentes. ¿Puede ocurrir que haya algún cambio en el sueño en la adolescencia? Claro, entre tanto cambio hormonal, entre tanto cambio en el cuerpo, entre tantas preocupaciones que surgen que antes no había, ¿puede ocurrir que haya problemas de sueño?
Sí, sí, puede ocurrir. Y de hecho, esos problemas de sueño nos sirven para, y ahí sí viene la alerta, para pensar, a ver qué está pasando. ¿Está sufriendo un acoso? ¿Está tomando drogas? ¿Está metido en algún tipo de adicción? Porque todas las adicciones, sepamos que pueden ser con sustancia, droga, alcohol, tabaco, o sin sustancias, apuestas, apuestas, videojuegos, etcétera. Por lo tanto, el sueño y la alteración del mismo nos va a dar una pista de qué le pasa. Con lo cual ya nos da una pista para saber que pues eso, si tenemos que hablar con él, etcétera. Independientemente de que por estudios, por relaciones con amigos tan importantes, también, no hace falta que lleguemos a las adicciones, también sea un motivo de preocupación. Por lo tanto, la alteración en el ritmo del sueño en un adolescente nos tiene que obligar a hablar con él o con ella, a preguntar. Y sabiendo, y este ya es otro tema, cómo hacerlo, porque ya sabes que de entrada, ¿qué te pasa? Nada, ¿estás bien? Sí. Bueno, vale, es otra vez nosotros los que tendremos que saber interactuar y cómo preguntar. Es decir, pero evidentemente nos lo puede alterar muchísimas cosas. La misma, pero, y ojo, no vayamos siempre al lado negativo. Y un estudiante perfeccionista que está sacando muy buenas notas, pero las quiere sacar mejor todavía. Porque hay que con esto en bachiller no voy a entrar en la universidad con aquello. Después entra de sobras, porque el que tira para arriba. Porque por abajo y por arriba, hablo por arriba en altas capacidades y por abajo en los déficits de aprendizaje, en ambos casos puede haber una alteración de este tipo del ritmo del sueño. Y eso nos permite volver siempre a lo mismo. El punto medio es el ideal, el equilibrio.
Claro. Oye, ¿por qué no? Puede estar absolutamente prendido o prendida de alguna compañera o compañero y también eso le altere el sueño. Es decir, que cuando vemos que hay alguna alteración del sueño, algo está pasando y hay que ponerse manos a la obra a escuchar a nuestro hijo.
Totalmente. La esperaba esta pregunta. Y es así. Lo que pasa que en esa alteración de tal, la cara de preocupación o de respuesta o de tal puede ser otra. Porque en el fondo, si está preocupado, si está dolido, hombre, estaba pensando ahora en la parte positiva de la buena relación. Si le ha dejado de la novia, mal vamos.
Claro.
Pero realmente, en el fondo es lo mismo. El hablar, el verlo, el lenguaje no verbal de un niño, niña o de un adolescente es tirado y fácil de interpretar si sabemos observemos, sabemos cuándo preguntar, pero observemos a él, no a la vez que vemos nuestro móvil. Otra cosa es que tú aproveches que estamos viendo un programa de televisión, pero tú mírale a él, mira los gestos o a ella, mírale cómo reacciona, mírale si te manda la porra. Ahora no, no quiero hablar de esto, vale, pues no hables ahora de esto si te ha dicho que no, pero ponle un límite. Vale, ahora no, vale, cariño, te dejo, pero mañana sí hablamos de esto, ¿eh? Porque también tiene que ver un interés él o ella por tu parte, porque ahora no, y si no preguntas más, dice, piensa, aunque no te diga, mira qué poco interesa lo mío. No, porque con el adolescente ocurre mucho lo de contigo ni sin ti, ¿eh? Si ahora me lo dices mucho, no, pero si no me lo dices nada, tampoco, ¿eh? Siempre con la confidencialidad por delante.
Claro. Y estaría bien también intentar generar otra vez hábitos para que vuelva a recuperar ese hábito de sueño, ¿o no?
Por supuesto, por supuesto. Y además, una cosa iría ligada con otra. En cuanto notemos una mejoría de algo, y mejoría no es que el problema sea resuelto, sino que lo has enfocado, que se ha sentido apoyado, que se ha sentido que te has interesado, pues posiblemente eso ya tienes una mejoría. Todas estas cosas no van a ocurrir de la noche a la mañana, sino poco a poco, y ahí es donde tienes que ir viendo tú la evolución, a ver cómo está yendo. Porque los cuadros que creas que no van bien, pues se necesitan de su ayuda profesional, no solo del pediatra, normalmente, que será el primero que te verá en su consulta de atención primaria, y ya decidirá él o ella, pediatra, si lo tiene que hablar con otro profesional.
Claro.
Pero evidentemente, sí, sí, por ahí van los tiros.
Bueno, me quedo con lo del sueño reparador. El sueño es saludable, con lo que si no hay buen descanso, si no hay buen sueño, pues tenemos problemas. Empezamos a tener mala salud, evidentemente. Raymond Pelac,
así es.
Como siempre,
así es.
Un verdadero placer. Muchísimas gracias.
A ti, Fermín, y a los escuchantes. Un abrazo.
A las 12:20 ya hablábamos, habéis escuchado, sobre la Javierada, ¿eh? Mañana la segunda Javierada, la más multitudinaria, a las 3 ese Vía Crucis desde Sangüesa, a las 5 la misa y, por supuesto, miles y miles de peregrinos que saldrán desde Pamplona, sobre todo desde Noain. Y el dispositivo de Policía Foral ya lo hemos escuchado, vamos a hablar ahora con Guardia Civil. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Mañana el día fuerte de las Javieradas, mañana un día intenso para vosotros.
Efectivamente, Fermín, pues mañana se espera una gran afluencia de peregrinos a Javier. Desde Guardia Civil continuamos con el dispositivo, igual que pasado el fin de semana, con más de 400 agentes desplegados en la zona. Pues como el fin de semana pasado, Fermín, agentes del Escuadrón de Caballería se encontrarán a todo largo todo el recorrido, también agentes del Grupo de Acción Rápida, tráfico, verán por la ciudad vial a lo largo de todo el recorrido, está Javier. Y también tendremos una unidad especializada en control de vuelos de drones. Vamos a recordar a los oyentes que la zona de Javier es espacio aéreo protegido, estará prohibido volar drones. Uh-huh. Y bueno, el aire también tendremos, también es uno de los motivos por los que se prohíbe volar drones, ¿no? En el aire habrá helicópteros y nosotros tendremos el nuestro también, velando por la seguridad de todos los viandantes que marchen hasta Javier. Y como siempre, las inmediaciones del Castillo de Javier, tenemos el puesto de mando avanzado, donde, bueno, se coordinan todos estos efectivos y se encuentran garantizando que estas jornadas se desarrollen con normalidad, sin incidencias. Por no obstante, si a alguien le ocurre algo, pues saben que tienen allí a su disposición una oficina de atención al ciudadano, que podemos allí in situ recoger denuncias o tener incidencias que se puedan presentar durante la jornada. Esperemos que no, pero bueno, ahí estaremos.
Jesús, ¿nos puedes dar algún consejo para todos aquellos peregrinos que decidan acudir mañana a Javier?
¿Tú irás, Fermín, no? ¿Sí?
Sí, sí, pues sí, tengo compromisos, intentaré hacer
Bueno,
si juegas a unas 4:15, juega a mi hijo por la mañana, un poco apretado, pero algo haré.
Bueno, pues a todos los que se animen a circular desde donde sea, desde Pamplona o de todas otras localidades, queremos recordar que circulen por la izquierda, por el Arcén, sin invadir la carretera y tratando de no formar apelotamientos. También traten de no cruzar la vía innecesariamente. Muchas veces vamos charlando, caminando, despistados, y cuando nos damos cuenta, hemos cruzado o vamos por mitad, ¿no? Y bueno, y sobre todo, muy importante, la gente empieza a caminar muy pronto, con falta de día, debemos llevar prendas resaltantes, chalecos, linternas, bueno, hacernos un poco, es importante hacerse ser visto. Y bueno, lo que recomendaba mi compañera Saray el fin de semana pasada, imagino, pues llevar calzado cómodo, bebidas, alimentos, y esperemos que hayamos entrenado un poco Yo tuve la oportunidad de hacer la Javierada este miércoles y, bueno, no haber entrenado antes no es la mejor idea, Fermín.
No es una gran idea, no, desde luego.
No.
Parece más sencillo de lo que luego es, Jesús, sin duda ninguna. Por cierto, cambiando de tercio, habéis recibido una nueva alerta por una estafa, ¿no?
Pues sí, Fermín, mira, nos ha pasado ayer un señor de 87 años de la localidad de Castejón. Se presentaron en su vivienda una empresa que se hacía pasar por, digamos que, mantenimiento del botón de 112, del botón de para dependencia vinculado al 112. Uh-huh. Entonces, mientras fingían hacer el mantenimiento, pues al descuido, una de las personas entró a la vivienda y de un armario le sustrajo, le hurtó 500 euros en efectivo. Entonces, bueno. Lo que siempre recomendamos, ¿no? Sobre todo para nuestros padres, para recordar a las personas mayores que vivan solos, pues que bueno, que no dejen entrar personas en casa, que no faciliten datos personales a través de, ni en directo, ni a través de teléfono, porque bueno, no, nadie debe acudir a nuestra vivienda y pedirnos datos bancarios, ni acceder a nuestra vivienda sin,
claro,
sin nuestro conocimiento. Sobre todo estas personas mayores, este señor, por ejemplo, 87 años, que alerta a sus hijos o a sus familiares para que para acompañen en estas gestiones, si pudiera ser.
Jesús, muchísimas gracias y buen camino a todos. Un fuerte abrazo.
Fermín, muchísimas gracias. Buen camino a todos.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguro que te acuerdas de este momento.
Lo primero que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer.
Esto sucedió en el Congreso de los Diputados en Madrid. Aquí, en el Parlamento de Navarra, la mayoría de las preguntas que se realizan al Gobierno son de los propios partidos que lo conforman o de EH Bildu, socio prioritario. Los partidos de Gobierno y su socio controlan al Ejecutivo lo mismo que la oposición y muchas de estas preguntas son de autobombo. Sin ir más lejos, ayer la propia secretaria general preguntaba sobre la importancia de la convivencia. Y esto, ¿qué provoca? Además de una pérdida de tiempo, pues provoca una desconfianza y hartazgo en la sociedad navarra.
Que son unos sinvergüenzas.
Los políticos de aquí y los de Madrid, me los llevo a cenar a todos, ¿sabes? Quiero mucho a todos.
Porque están siempre riñendo entre ellos y claro, parece horroroso. Llega un punto que no sabes ya ni lo que creerte ni de unos ni de otros.
Desde ahí dentro, desde el Parlamento Foral y más ahora con este gobierno que tenemos, no está haciéndoles ni caso a nadie.
Son muy malos.
Los políticos tenían que colgarlos cada día, ahí en donde está la bandera, cada día colgar uno.
¿Por qué los navarros piensan esto de la política? ¿Es algo habitual, es algo general? Saludos de Fermín Astrain. Escuchas Herrera en COPE. Saludamos ya al profesor de Comunicación Política de la Facultad de Comunicación y además es vicedecano de esa facultad, Jordi Rodríguez Virgili. Jordi, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Acabamos de escuchar el hartazgo ya de la población. Empieza a ser evidente con el comportamiento de los políticos. No sé si es algo novedoso o que ya lo venimos arrastrando de años atrás.
Desgraciadamente no es novedoso, lo venimos arrastrando y lo están recogiendo distintos estudios, pero venimos en esta dinámica, podemos decir, más o menos desde 2005-2006. Llegó la crisis del 2008, que eso ayudó a que hubiese ahí una gran diferencial. Fue también en parte lo que explica la ruptura del sistema de partidos y la aparición de nuevos partidos ante esa desafección que los partidos tradicionales estaban creando, y es la oportunidad de que salgan partidos pues como Podemos, como Ciudadanos, como Vox. Y lo malo es que, podemos decir, sigue aumentando esa desafección, ese descrédito, esa distancia entre representantes y representados. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, desgraciadamente no es nuevo, pero seguimos en esa brecha que cada vez es mayor.
Lo hablábamos en varias ocasiones con Manuel Casado, la forma de dirigirse, ¿no? La forma de hablar en los hemiciclos, en los parlamentos, en los congresos de distintas instituciones. ¿Es buscado ¿O es sencillamente que no estamos, la sociedad no está preparada como lo estaban políticos de otras épocas?
Yo creo que hay una cuestión ahí multicausal, o hay causas distintas, o a veces no se explica solo por una, ¿no? Por una parte tienes razón, y yo creo que eso también es objetivo, y podríamos verlo en los currículum, podemos decir así, los estudios, la preparación, la experiencia de los políticos actuales no tiene, es menor, podemos decir, que la que tuvieron nuestros predecesores y las personalidades y los políticos que, por ejemplo, hicieron la transición. Por tanto, es verdad que hay una peor o preparación, formación y experiencia en los políticos actuales. Y es verdad también que no es que sea buscado, pero están en una retórica política muy autorreferencial y, por tanto, muy alejada de las preocupaciones de la calle, ¿no? Entonces, estamos en un tactismo, en un juego muy cortoplacista entre ellos, en un juego pues eso, de politiqueo, podríamos decir, de pequeñas victorias y pequeñas derrotas. Las escenas del Parlamento del otro día eran elocuentes, hablan para ellos, o sea, están en un juego en el que, es como digo, muy autorreferencial, muy entre ellos, que tiene una lógica interna, pero que el ciudadano no se siente representado, no se siente llamado, ¿de qué están hablando? ¿No? ¿Y tú más? ¿Y tú no sé qué? Entonces dice, bueno, ¿y qué hay de lo mío? ¿No? ¿Y dónde están nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras necesidades? ¿Qué hay de la? ¿Por qué no se hablan de los problemas de los ciudadanos? Y por tanto, como decimos, la diferencia y la distancia entre representados y representados aumenta. Y eso empieza a ser ya un problema, podemos decir, estructural o de sistema, porque se habla ya de una fatiga democrática. Y eso empieza a ser preocupante, porque hasta ahora la desafección política no se ponía en cuestión la democracia. Se ponía en cuestión por los políticos actuales o los partidos actuales, pero empieza ya a haber esa que se está denominando fatiga democrática, y diciendo, bueno, quizá la democracia no dé respuesta, y se empieza a cuestionar ya, y estamos viendo en otros países donde salen líderes más bien autócratas, ¿no? Y se puede decir, bueno, que esto funcione. Oye, pues mira, igual no es un sistema de tan libertad, pero que al menos que funcionen, porque entonces, ojo, que empieza a haber ya síntomas preocupantes, ¿no? En esta distancia entre representantes y representados, entre los políticos que deberían servir al público y el propio público.
Vemos que las consecuencias pueden ser preocupantes, entonces.
Sí. Yo creo que estamos llegando a un momento, ya digo, de eso. Algunos autores hablan de fatiga democrática y de cierta saturación. Yo creo que, por ejemplo, la polarización, la ciudadanía ya está saturada. Y fíjate, uno de los problemas que hablamos cuando hablamos con esto con los políticos, que muchos de ellos son conscientes, es, utilizo el símil de estar subidos en un tigre y a ver quién es el primero que baja porque te come el tigre. Entonces, es verdad que es un juego muy cortoplacista, pero dices, bueno, claro, pero para llegar al largo tengo que pasar por el corto. Y entonces aquí estamos en un juego de suma cero, en un juego mucho de, como decía antes, de politiqueo. Uh-huh. Pero ¿quién es el primero que intenta salirse cambiar de esta dinámica de enfrentamiento? Y digo, bueno, es que ahora, fíjate, hay una tan saturación entre la ciudadanía, hay ya un eco, un ruido que la gente no está escuchando, que quien sea capaz ahora de bajarse del tigre, y por tanto en comunicación política hablamos una cosa que es muy importante, que es la diferenciación. Entonces, que un político se diferencie y salga de esa retórica, y además no solo en la forma de decir, sino también en la forma de hacer, y haga una política de una cierta mayor altura de miras, puede ser ahora mismo una oportunidad.
Bueno, entiendo que hay miedo, pero efectivamente puede ser una oportunidad. Has hablado también, Jordi, de polarización. Esa polarización que hay en los políticos, ¿no? El que no opina como yo es un facha, el que no opina como yo es tal. ¿Se está trasladando también a la sociedad?
Yo creo que sí, que desgraciadamente también. Pues aquí en España no está llegando con esa fuerza. Hemos tenido episodios, como por ejemplo fue el proceso catalán, donde sí llegó a la sociedad, donde esa polarización política pues acabó afectando a familias, en el trabajo, en los grupos de amigos. Yo creo que la sociedad española en general, y la Navarra también, somos más transversales, ¿no? Conocemos, pues bueno, en las cuadrillas, o cuando vamos a ver a Osasuna, o en las sociedades gastronómicas, en nuestros deportes, tenemos relaciones más transversales, ¿no? Pero ojo, porque eso acaba calando. Es decir, cuando el discurso está muy polarizado, donde también, desgraciadamente, los medios de comunicación están muy polarizados, eso acaba permeando también en la sociedad. Y corremos el riesgo de hacer sociedades también polarizadas, donde parte de la población no sepa nada y no se encuentre, no tenga momentos de encuentro, de diálogo, de reflexión con gente que opina diferente, que hagamos dos Navarras que una se dé la espalda a la otra. Creo que socialmente eso no está todavía asentado, pero hay señales que yo creo que son preocupantes y por tanto deberíamos estar atentos a que no llegue a polarizarse también a esa polarización que llamamos social o cotidiana.
Pues me quedo con dos reflexiones, que el político que sea capaz de bajarse del tigre o del león, ¿verdad? Puede rentabilizarlo, y que los ciudadanos también seamos inteligentes y sepamos rentabilizarle también a él y así también nosotros, ¿verdad? Cambiar un poquito esta tendencia. En el fondo está en nuestras manos. Jordi Rodríguez Virgili, vicedecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias por atender la llamada siempre de COPE Navarra.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Durante esta semana, precios especiales en Spalia Diván y Sofá. Descuentos sobre toda nuestra colección. Modelos exclusivos, sofás de piel y de tela. Diseño y fabricación italianos. Es el momento de cambiar de sofá. Spalia Diván y Sofá. Estamos en Sancho el Fuerte 26, frente al Colegio San Juan de la Cadena. Abiertos sábados tarde. Ven a Spalia Diván y Sofá y aprovecha nuestros descuentos.
Llegamos así a la 1 del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.